Abrimos ya la revista con el primero de los temas que acabamos de anunciar. La Constitución española, en su artículo primero, apartado tercero, dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La profesora Yolanda Gómez Sánchez explica a continuación las características de esta forma de Estado, la figura del rey y sus funciones, que están reguladas también en el título segundo de nuestra Carta Magna.
Buenas noches. Entre las lecciones que componen la segunda parte del programa, que serán objeto de evaluación próximamente, en el mes de mayo o en el mes de junio, dependiendo de la semana, se incluyen algunas referentes a la Constitución española de 1978 que consideramos opciones constitucionales. Las opciones constitucionales son un tipo de regulación adoptada por los constituyentes e incluida en el texto constitucional que, sin embargo, podía haberse realizado de manera distinta sin menoscabo del sistema. Quiero decir que hay aspectos dentro de la Constitución española que parecen inherentes al sistema democrático, sufragio universal, por ejemplo. Otros, sin embargo, habían admitido opciones distintas. A este tipo de regulación, como acabo de decir, se denominan opciones constitucionales, o podemos denominarlas opciones constitucionales. Una de ellas es la regulación de la jefatura del Estado. Como es conocido, la Constitución española reconoce una monarquía parlamentaria para nutrir esta máxima instancia del Estado. El artículo 56 de la Constitución española es el primero del título 2 que regula todo lo relativo a la corona. En ese artículo 56, el rey es el jefe del Estado, es símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume, dice este artículo 56, la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, con especial referencia a las naciones de su comunidad histórica, y ejerce, además, las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Es igualmente conocido que durante el régimen anterior quedó prevista la sucesión en la jefatura del Estado con esta forma monárquica. Efectivamente, el anterior jefe de Estado, Francisco Franco, nombró sucesor a título de rey a don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Esta sucesión se produjo, tal y como había quedado prevista, el 20 de noviembre de 1975, día de la muerte de Francisco Franco. A partir de ese momento se inició un periodo que denominamos de transición política, que culminó felizmente con la aprobación de la Constitución española de 1978. Durante ese periodo constituyente se recogió dentro del texto constitucional esta jefatura del Estado de corte monárquico. Las características de la monarquía recogida en la Constitución española de 1978 son claramente distantes, es muy diferente de la que estaba prevista en la ley de sucesión y naturalmente en el régimen anterior. Por lo tanto, debemos de entender que esta regulación constitucional se aparta sustancialmente de lo que había estado en la mente de Francisco Franco y también de todos aquellos que protagonizaron el régimen anterior. La definición de monarquía parlamentaria que contiene la Constitución española la sitúa dentro de la clasificación teórica, desde luego, que podemos hacer de la monarquía como aquel modelo de monarquía evolucionado y perfectamente compatible con el sistema democrático. De tal suerte que el monarca ejerce, como dice el artículo 56 que acabo de citar, ejerce la más alta representación del Estado, le da calidad de acto estatal a los actos en los que interviene y además su actuación, su participación en numerosísimos actos es absolutamente esencial. Cosa distinta es que el contenido de esos actos venga determinado por otros órganos, a los que efectivamente la propia Constitución otorga la competencia para ello. Todos los actos del rey son refrendados, en principio, salvo la excepción establecida en el artículo 65 del mismo. A este tenor o a este respecto, el artículo 64 establece que los actos del rey, como digo, serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por el ministro que sea competente, y de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. Sin embargo, el artículo 65 establece una excepción en el sentido de que no es obligatorio el refrendo para determinados actos del rey, concretamente los establecidos en el apartado 2 de ese artículo 65. Sin embargo, la previsión del artículo 65 determina únicamente la no obligatoriedad del refrendo, no que éste no sea, se vea impedido en un caso concreto. Lo que quiero decir es que el artículo 65 permitiría que determinados actos, los relativos a este precepto, no fueran refrendados. Sin embargo, si son refrendados, son perfectamente constitucionales. Lo digo porque en alguna ocasión, algún sector doctrinal se ha mostrado contrario a esta opinión que acabo de manifestar, entendiendo que el artículo 65 prácticamente prohíbe el refrendo, cosa que desde luego creo que es errónea. Tanto es así que además la práctica avala la opinión que he manifestado, puesto que también el nombramiento y en su caso cese de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey, que es el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 65, frecuentemente, sobre todo en los últimos tiempos, aparecen refrendados. Por lo tanto, creo, insisto, que es perfectamente coherente con la Constitución, aunque lo sería igualmente si en algún caso no salieran refrendados. En cuanto a la sucesión en la corona, es igualmente conocido que el artículo 57 establece un orden de sucesión en el trono que determina la primogenitura y representación, pero que tiene un elemento destacable como es el de la preferencia del varón sobre la mujer en el orden de sucesión al trono. A pesar de que en ocasiones se ha dicho lo contrario, lo cierto es que esta preferencia del varón sobre la mujer es históricamente muy frecuente en España. Lo que no ha sido frecuente en España ha sido la ley sálica, la ley de los salios, la ley francesa, pero sí esta preferencia del varón sobre la mujer, lo cual naturalmente no puede sino merecer, digamos, un juicio que en este caso nos parecería menos conveniente que el haber establecido la igualdad total, como ya han hecho otras monarquías en Europa. Con todo, y técnicamente hay que entender que es una excepción al principio de igualdad contenida en la Constitución española y en ese sentido perfectamente coherente, jurídicamente hablando. En cuanto a las funciones del rey, vienen determinadas a lo largo del título 2. También hay alguna fuera de ese título, pero básicamente, como digo, se encuentran en el título que he citado y específicamente en el artículo 62 y también en el artículo 63. El artículo 62 establece un elenco de funciones en las que el rey participa de manera activa. Ya digo que sin perjuicio de que efectivamente el contenido de esos actos venga generalmente determinado por el órgano refrendante. De igual manera, el artículo 63 establece determinadas funciones y competencias del monarca. Con todo, la regulación de la monarquía parlamentaria ha quedado bastante completa en el título 2 de la Constitución española y es, además, diré para concluir, una de las instituciones más aceptadas por los ciudadanos de este país.